Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Siempre es un gran placer poder dar la bienvenida a este su canal de Fe y Esperanza, esperando que las bendiciones de Dios estén siendo derramadas en su vida como ayer, hoy y por siempre, por la eternidad, porque la bendición de Dios sin duda alguna es la salvación, la más grande de todas, y cuando Dios bendice su vida, Dios lo está bendiciendo por la eternidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina en esta ocasión para traer la lección número 10. La lección número 10 lleva por nombre de Jacob a Israel, y en esta ocasión vamos a mirar cómo está la transición de Jacob a el nombre de Israel, que hasta el día de hoy sigue vigente y sigue funcionando. En su momento fue Israel literal, ahora vivimos en Israel espiritual. Es importante cómo la Biblia pone todos los principios para que usted y yo hoy por hoy sepamos dónde estamos parados, si queremos llamar así, espiritualmente hablando. Y sin duda alguna, el Israel al cual usted y yo hoy pertenecemos es el verdadero pueblo de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y sin duda alguna, hoy en esta ocasión será una lección de muchísima importancia. De nuevo, lección número 10 de Jacob a Israel. Usted que se comunica con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de Telegram, muchísimas gracias porque nos acompaña constantemente. También usted que nos envía sus mensajitos a través del correo electrónico, muchas gracias. Nos complace poder tener familia en todo el mundo. Y de verdad que es una gran bendición. Usted es una bendición para nosotros. Esperamos que nuestra aportación de la lección de Escuela Sabática también sea una bendición para usted y para su familia. Vamos a entrar al texto para memorizar, una vez que hemos agradecido a todos ustedes por ser parte de nuestra hermosísima familia. Y el texto para memorizar se encuentra en esta ocasión en Génesis 32, 28. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Oremos. Padre bendito, de nuevo, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser tu pueblo. Señor, gracias porque nos has tomado como tus siervos, como tu remanente del tiempo del fin. Queremos aprender hoy en la lección, Señor, sobre Jacob a Israel, el mensaje que nos ayude a estar más cerca de ti. Gracias, Padre bendito, por la hermosa y extensa familia que tenemos alrededor de todo el mundo. Bendice cada uno de ellos, Señor, de una manera muy especial. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque siempre nos acompañas. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos, mis hermanos. Génesis 32, 28 dice así: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ese varón es Cristo Jesús, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a mirar esa parte allí. Muy interesante cómo Jacob lucha con el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, y dice: Has vencido. ¿Será que podemos luchar en contra de Dios y vencer? Bueno, vamos a mirar la connotación detrás de todo esto, ¿sí? ¿Le parece? Vamos a analizar esta parte en su momento dado. Vamos a entrar a la parte del domingo, lucha con Dios. Y ahí vamos. Lee Génesis 32, del 22 al 31, y Oseas 12, 3 y 4. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Génesis 32, 22 en adelante: Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Note que Jacob se queda ahí solo y de repente aparece un varón y comienza a, de cierta forma, podemos decir, a atacarlo. Y hay ahí una lucha entre ese varón y Jacob. Dice: Y cuando el varón vio que no podía con él, hablando de Jesús, pero note qué interesante, ¿no? Porque pareciera como que acaso es algo que nosotros podemos luchar en contra de Dios y no podemos vencerlo. ¿Será que Jacob estaba más fuerte que Jesús? ¿Sabe? Sin duda alguna hay un mensaje detrás de todo esto para permitir Jesús, vamos a poner de cierta forma, dejarse vencer, dejarse ganar, ¿sí? Dice: Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Bueno, aquí vamos a, hasta cierta forma, mirando cómo este ángel, en este caso Jesús, le dice, déjame porque raya el alba. ¿Qué acaso Jesús no puede estar donde hay sol, donde hay luz? Otra vez, un mensaje detrás de todo esto, ¿sí? Y luego, ahora vamos a mirar lo que es el versículo de memoria. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Qué interesante. Ahora Jacob le dice, no, bueno, ya te dije yo mi nombre, ya me cambiaste el nombre, ahora dime tú cuál es tu nombre, ¿no? Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sin duda alguna, Jacob sabía que estaba luchando en contra de Dios. Y sin duda alguna Dios le permitió ganar, ¿sí? De esa forma. Vamos a, dice el 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Porque recuerde que el ángel al tocarlo, lo descoyuntó. Ahora, Oseas 12, 3 y 4 dice, en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Ok? Estuvo luchando contra el ángel. Venció al ángel. Y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. De nuevo, parece que la Biblia menciona, oh, y aquí dice todavía un poquito peor el asunto, le queremos llamar así, ¿no? Jacob, por su poder, venció al ángel. ¿Será que nosotros como seres humanos tenemos suficiente poder en nosotros para poder vencer a Jesús? ¿Para poder luchar en contra de él y vencerlo? Mis hermanos, de nuevo, ¿sabe? Necesitamos mirar la connotación atrás alrededor de todo esto y mirar también que si algo pasa a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, es porque Dios lo permite. Nada pasa, ni una tragedia en nuestra vida, a menos de que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque hay, sin duda alguna, alguna lección que vamos a aprender de todo esto. Entonces, esta parte yo lo quiero tomar en esa misma connotación, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, yo no creo de ninguna manera que humanamente Jacob, por muy fuerte que haya sido, pueda vencer a Jesús a luchar en contra de él. Sí, imagínense, si Jesús luchó contra Satanás y sus ángeles, Satanás siendo un ángel fuerte, un ángel con mucha potencia, si le quiere llamar, y no lo pudo vencer, Jacob, siendo un ser humano, iba a poder vencer a Jesús de ninguna manera, ¿no? Entonces, veamos nada más el mensaje que hay detrás de todo esto, ¿sí? Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es el significado espiritual de esta asombrosa historia? Ahora, por eso, interesante que también la pregunta lo pone por el lado espiritual. Eso es bien importante, el lado espiritual. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de esta asombrosa historia? Bueno, la respuesta de un servidor, yo puse aquí, dice, la lucha de Jacob buscando perdón por su pecado de engaño al obtener la primogenitura. Aquí Jacob estaba preocupado y estaba luchando en contra de Dios para obtener el perdón de Dios por el pecado que le había cometido ya al robar la primogenitura. Recuerde que Jacob estaba buscando no solamente el perdón de Dios, sino también el perdón de Jacob, perdón de Esaú, que más adelante vamos a mirarlo igual a algo parecido con lo que acaba de pasar aquí con Jesús. Bien, vamos adelante. Al pie de la página y en el domingo dice así. ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo que respecta a la lucha con Dios? ¿Qué significa hacer eso y por qué a veces es importante que tengamos este tipo de experiencia? Muy bien. La respuesta de un servidor, muy personal, dice, muchas veces no queremos dejar a un lado las acciones, palabras o costumbres que sabemos que nos apartan de Dios. Entonces empieza la lucha interior por estar a cuentas con nuestro Creador. Y ahí podemos mirarlo de esa forma, aplicarlo también así, ¿sí? El lunes, dice, los hermanos se encuentran. Ahora vamos a ver esta otra contraparte, ahora Jacob con Esaú. Dice, lee Génesis 33. Y es todo el capítulo. Entonces, igual para avanzar un poquito con el tiempo, bella familia, no lo vamos a leer todo. Solamente recuerde que me encantaría, por favor, léalo. Es una historia fascinante y hay mucho que sacar de allí, por cierto. Solamente para avanzar con el tiempo, no lo vamos a leer en esta ocasión. Pero recuerde que si usted baja las láminas de, de la presentación. Ahí está todo el capítulo completito para que usted lo pueda leer incluso en su hogar, en su computadora, en su iPad, en su tableta, en su teléfono, donde usted lo quiera descargar. Sí, está en PDF y está también en PowerPoint para que usted lo pueda descargar y ahí seguir analizando. Incluso usted lo puede llevar con usted a la iglesia y ahí puede tener tanto las respuestas como también cada uno de los textos ahí de las preguntas, ¿ok? Entonces, aquí, por supuesto, miramos cómo Jacob, leo aquí al principio nada más, ¿no? Alzándolo Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces, Jacob, obviamente, tuvo miedo, y ahí vemos cómo él alinea a sus familias, ¿no? Interesante cómo él va enfrente de ellos y se postra frente a Jacob, buscándole, en este caso, la gracia, o buscando que... Jacob se postra ante Esaú para pedirle perdón, para pedir clemencia por lo que ha pasado. Recuerde, ya ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de por lo menos 21 años aproximadamente, y eso es algo aproximado, ¿no? Cuando doy números así de repente, son números que aquí de repente los calculo rápido, por así decirlo, ¿no? La otra vez me estaban diciendo que en Isaac no tenía 27, tenía, o 26, no, tenía 36, porque hice un cálculo mal ahí entre cuando su madre Sara quedó embarazada, y cuando dio a luz y cuando murió. Son cálculos que hago aquí nada más rápido de pronto, mis hermanos, y de repente, pues, sabe, tengo muchas cosas andando a la vez, y de pronto, pues, uno puede fallar. Soy ser humano. Eso es algo bueno, ¿verdad? De cierta forma, en el sentido que soy ser humano y que puedo también tener errores. Pero, bueno, ahí miramos cómo Jacob viene a Esaú y de cierta forma vemos allí que Esaú también le perdona porque Jacob esperaba. Recuerde que la angustia de Jacob era estar huyendo porque Esaú lo quería matar. Esa es la angustia de Jacob, que es muy importante para el tiempo del fin, porque el remanente del tiempo del fin tendrá la misma angustia de Jacob. ¿Cómo? Huyendo sin tener la certeza o la seguridad, por así decirlo, del perdón de Dios. O sea, aunque estará perdonado, pero nuestra angustia será que no sabemos si en realidad fuimos o no fuimos perdonados. Entonces, Jacob tenía esa angustia con Esaú. Andaba huyendo y sabía que Esaú lo quería matar. Entonces, huyendo por su vida, porque Esaú lo quería matar, tenía un, por así decirlo, un decreto de muerte, le quería llamar así, digo decreto de muerte porque para el tiempo del fin, precisamente eso es lo que va a suceder con el pueblo de Dios. Vendrá un decreto de muerte donde el pueblo de Dios, después de la tercera plaga, empieza el decreto de muerte y ahí viene la angustia de Jacob. Conocemos como la angustia de Jacob también en ese momento, de ahí en adelante. Muy importante y muy interesante, porque nosotros como pueblo, ya pasó el tiempo, ya terminó el tiempo de gracia, se supone que ya fuimos sellados, pero en nuestro interior estaremos todavía pensando con esa angustia, ¿será que verdaderamente fuimos sellados? ¿Será que verdaderamente tenemos el perdón de Dios? Y será una angustia terrible, porque ahí está el tiempo de la gran angustia, la angustia de Jacob. Será un tiempo muy terrible para el pueblo de Dios, porque vendrán ahora el decreto de muerte y viene esa incertidumbre del pueblo de Dios. Sin embargo, mis hermanos, Jesús estará con nosotros y recuerde que al terminar la gracia, de ahí en adelante, vivimos sin intercesor. Eso es muy importante. Y por eso es que se le llama la angustia de Jacob, porque no tendremos la certeza a ciencia cierta si hemos sido o no perdonados. Entonces, ahí vemos, de todas maneras, en el capítulo 33, Bella Familia, que obviamente Esaú, en el lugar de correr a atacar a Jacob, aunque tenía sus 400 hombres con él, en lugar de atacarlo, corre y lo abraza y los dos lloran. Qué hermoso saber el perdón cuando se expresa de esta manera, ¿verdad? Que en el lugar de ir a atacarlo como a Jacob esperaba, viene Esaú, lo abraza y los dos empiezan ahí a llorar por ese distanciamiento que ha habido entre ellos dos, ¿cierto? Bueno, bella familia, vamos, aquí la pregunta que aparece. Dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué conexión hay entre la experiencia de Jacob de ver el rostro de Dios en Peniel y la experiencia de Jacob de ver el rostro de su hermano? Muy bien. ambos le perdonaron. Y eso es lo que estamos aquí analizando, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es la implicación de esta conexión con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos, sean quienes fueren? Si estamos bien con Dios, buscaremos siempre estar bien con nuestros semejantes. Que en este caso Jacob es lo que estaba buscando. Él está estar bien con Esaú. Acercarse a Esaú, pedirle perdón. Y por eso es que Jacob, cuando va acercándose a Esaú, se postra en tierra pidiéndole perdón. No adorándolo, no haciendo nada, ningún otro tipo de demán, sino solamente humillándose ante él y pidiendo perdón. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Al pie de la página, allí el lunes, dice, ¿qué has aprendido acerca de la gracia por la manera en que los demás, además del Señor, te han perdonado? Bueno, mis hermanos, creo yo que podemos analizarlo de una forma muy sencilla. Aún sin merecer el perdón, lo recibimos por gracia. Y eso significa, obviamente, gratuitamente. ¿Cuántas veces hacemos algo en contra de un semejante, de alguien alrededor nuestro? Y de pronto sentimos como que recibimos el perdón de esa persona y de repente no lo merecíamos, porque de pronto fuimos malos, nos portamos mal con esa persona, le ofendimos, le atacamos tal vez, no sé lo que haya pasado, ¿no? Pero ha llegado el momento donde necesitamos ahora el perdón de la persona. Y qué interesante y qué hermoso saber y vernos perdonados por esas personas, ¿cierto? Bueno, igual de la misma forma, Dios nos perdona aún sin que lo merezcamos. Dios envió a su Hijo para perdonar nuestras faltas. Si le buscamos a Dios por medio de Jesús, que es el único camino y la única forma de acercarnos y recibir el perdón de Dios. Bien, vamos a la parte del martes. En la parte de martes dice el título para este día, La violación de Dina. Ahora dice, lee Génesis 34. Ahora vamos al capítulo 34. Entonces aquí en el 34 dice la pregunta, ¿qué sucedió que trastornó sus planes de una existencia pacífica? Bueno, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Obviamente aquí había una violación donde Dina no estaba de acuerdo, pero Siquem la toma por la fuerza, digámoslo de esa forma, y tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, obviamente eso trastorna a toda la familia. Pero Siquem se enamora. Aparentemente Dina era una mujer muy, muy hermosa. Siquem se enamora y ahora le pide a su padre Hamor que se la vaya a pedir a Jacob para que se quede como mujer de él. Pero recuerde, primero, después de haberla violado, después de haber tenido esa relación ilícita con ella, conocemos la historia, los hijos de Jacob, algo muy, muy interesante, ¿no? Ellos se dan cuenta de lo que pasa y vienen acá. Y ahora miramos allí que estas personas, en este caso los hijos de Jacob, traman un plan donde, sin duda alguna, no estando de acuerdo, porque ahora viene Siquem y su padre a pedir la mano de su hija para que se la den como mujer, ellos planean algo en contra del pueblo, pero obviamente con engaños. Y aquí aquí tenemos Leví y Simeón, fueron los dos hijos de Jacob, que ellos tomaron venganza, ellos tomaron sus espadas, y en el tercer día, cuando dice la palabra del Señor, que el dolor era más intenso para estos hombres, que no podían defenderse por el dolor, después de haberse circuncidado, ¿no? O sea, el plan era de que, si quieren que nuestra hija sea esposa de Siquem, todos los varones, para que esto pueda suceder, tienen que circuncidarse. Entonces, eso fue un plan que con mentiras engañaron a este pueblo. Ahora ellos aceptan. Mira, esta gente es pacífica, vamos a circuncidarnos, y tomaremos sus hijas para nosotros, vamos a mezclarnos, ¿no? Sus hijas serán nuestras mujeres, nuestras hijas serán sus mujeres, y así seremos una gran familia y todos negociaremos todos juntos, no hay ningún problema. Aparentemente todo era un lindo plan, pero recuerde, los hijos de Jacob, de una forma engañosa, lo mencionaron de esta forma. ¿Y por qué? Porque ahora viene Simeón y Leví, y al tercer día, cuando el dolor era más intenso en los hombres, llegaron, tomaron sus espadas y fueron y los mataron a todos. Y tomaron a las mujeres y a los niños como esclavos. Y robaron todo, saquearon todo allí en el pueblo, ¿no? Mis hermanos, esto es algo que sucedió entre Simón y Leví. Algo muy interesante, cómo nosotros vemos a las personas. Y recuerde, Leví es el mismo de donde salieron los sacerdotes levitas. Leví. Sin duda alguna, Rubén, igual es otra persona que ya lo miraremos en su momento. También él tiene su desliz y muy fuerte, su pecado bastante fuerte al meterse con, vamos a ponerle así, con su madrastra. Y me refiero de una forma sexual. En este caso, estas personas, mis hermanos, que son las 12 tribus de Israel, que son conocidas todavía hasta el día de hoy, qué cosa tan interesante, que estamos mirando que no son personas necesariamente ejemplares. Interesante, excepto a José. José sí. ¿Y eso por qué? Porque José es un prototipo de Jesús, al igual que Daniel, prototipo de Jesús. Eso lo vamos a mirar la próxima semana, ¿no? Pero, bella familia, todas estas personas son personas con caracteres fuertes y con algunos pecados bastante fuertes también. El punto y el mensaje aquí es que no importa cómo nosotros seamos, bella familia, Dios tiene un propósito y tiene un plan para nuestras vidas. Y que no importa lo que hayamos hecho, de cierta forma, Dios te acepta, si tú te arrepientes de todo corazón, te acepta de esa forma y hace de ti algo grandioso y maravilloso en sus planes, en sus caminos. Como vemos, el pueblo de las 12 tribus de Israel, estos jóvenes o los hijos de Jacob. De esa forma vamos mirando cómo Dios cumple sus promesas y Él no eligió gente perfecta. Lo contrario pareciera que eligió, podemos decir, mirando nada más las circunstancias alrededor de esta gente, pareciera que Dios escogió lo peorcito para hacer lo mejor de ellos, ¿no? Bueno, bella familia, eso es algo alentador para cada uno de nosotros, porque a muchas ocasiones nos sentimos como que he pecado tanto y me he alejado tanto de Dios que ya Dios no me perdona, que ya estoy tan lejos de Dios que ya Dios no me va a aceptar en ningún momento. No, hermosa familia. Dios tiene un plan para ti, Dios lo va a cumplir. Solamente déjate utilizar por Él. Acércate a Jehová con todo tu corazón, pide perdón de todo tu corazón y créeme que Dios tomará eso en cuenta y te usará para un bien. Un bien donde puedas tú traer a muchas almas a los pies de Cristo Jesús y puedan salvarse y en el cielo poder seguir siendo amigos de esa manera, ¿sí? La pregunta que aparece aquí, y vamos a darle respuesta también aquí, ¿qué sucedió que trastornó sus planes de una existencia pacífica? Recuerda que Jacob, sus hijos eran pacíficos, ¿no? Pero esta violación de Dina trastornó todo completamente y todo cambió. Veamos aquí la respuesta de un servidor. Si quien violó a Dina, hija de Jacob, esa fue la razón por la cual Simeón y Leví mintieron sobre la circuncisión y en el momento que no podían pelear, vinieron a la ciudad y mataron a todos los que eran parte de la gente de Amor Hebeo. Entonces, ahí tenemos, hermosa familia, el problema que surgió y de cierta forma, cómo se trató de solucionar una forma no cristiana, si le queremos llamar, al mirarlo de esa manera, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice así, en estos relatos una y otra vez vemos engaño y decepción, así como también actos de bondad y gracia. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Vamos a lo que estaba mencionando, ¿no? Nuestra naturaleza es seguir los resultados de la carne en pecado, lejos de Dios. Nuestra naturaleza es estar siempre alejados de Dios y siempre estar pecando, hermosa familia. Es triste, pero es la realidad, si le queremos llamar. Entonces, tomando eso en consideración, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos acercarnos a Jehová y estar siempre a cuentas con Él. Bella familia, si nosotros nos hemos apartado de Dios, acerquémonos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de Jehová, ¿sí? Bien, vamos adelante a la parte del miércoles, la idolatría predominante. Lee Génesis 34:30 a 35:15. Con esto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la verdadera adoración? Esto sí lo vamos a leer, bella familia. Dice Génesis 34 en adelante, 34:30 en adelante. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? 35:1 dice: Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recuerda que cuando Jacob huía de Esaú y se estuvo allí en Betel, Dios no le pidió que le hiciera ningún altar, pero Jacob de igual manera lo hizo, ¿no? Bueno, ahora Dios sí le está pidiendo un altar. Qué interesante, ¿sí? Dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Interesante ver que a pesar de que era el pueblo de Dios, a pesar de que estaban ahí con Jacob, Jacob dice a su gente: Quiten los dioses que tengan aquí y vamos a ir a adorar al verdadero Dios. Sí, dice ahora el 6. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Dice el 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, el 9, perdón. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le dijo, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Unge a la piedra, ¿no? Entonces, dice el versículo 15, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Ahora, de nuevo, la pregunta, con esto que sucedió, ¿qué lecciones podemos aprender sobre la verdadera adoración? Bueno, la respuesta de un servidor, mis hermanos, dice: aunque aparentemente estamos bien con Dios, puede haber dioses ajenos en nuestro medio. Debemos eliminarlos de nuestras vidas y adorar correctamente solo al Creador del universo. ¿Sí? Eso es bien importante, hermosa familia, por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y mire lo que es, viene a la parte, al pie de la página y el miércoles. Dice así: ¿cuáles son las formas sutiles en que la idolatría puede llegar a nuestro corazón y qué podemos hacer al respecto? Bueno, mis hermanos, otra vez, esta es opinión muy personal y note lo que está pasando aquí en cuestiones de nuevo, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo creo en forma muy personal, ¿no? Yo, Joel Medina, en este caso. Hoy la nueva era ha introducido mucha falsa adoración e imágenes y formas de mejorar nuestras vidas. Y pongo entre comillas, mejorar nuestras vidas. Necesitamos tener mucho cuidado con esas prácticas. Bella familia, ¿sabe? Quiero dedicar aquí un poquito de tiempo a esto que le estoy mencionando aquí. Porque la pregunta es, ¿cómo es que ahora nosotros vemos esa parte cumpliéndose en nosotros y en nuestra cultura, a nuestro alrededor? ¿Sabe? Satanás conoce la Biblia también y él sabe de cierta forma de lo que usted y yo estamos cuidándonos. ¿Sí? Entonces, Satanás, sabiendo lo que estamos cuidándonos, él busca una forma diferente, la disfraza, para presentarla ante nosotros. Hoy por hoy la nueva era es algo bien fuerte y bien grave que está sucediendo en todo el mundo cristiano o en el cristianismo. No estoy hablando solamente de la iglesia adventista, estoy hablando de todo el cristianismo. La nueva era ha tomado una cara, si le quiere llamar, inocente para introducir Satanás dentro de todas esas nuevas prácticas. Y sabe, la nueva era va a llevarnos al espiritismo, nos va a llevar a creer que Dios en realidad existe, pero no es Dios, es una gran fuerza. Es una gran fuerza a nuestro alrededor, un gran poder solamente, pero en realidad no es algo o alguien factible, alguien que podamos tocar o que podamos hablar con él. La nueva era trae simbolismos, trae nuevas formas de adoración. La nueva era trae, por ejemplo, la meditación. La meditación, mis hermanos, y es tener mucho cuidado con eso, porque note que hay muchos puntos bien detallados que Satanás ha puesto allí para que usted y yo, de cierta forma, en un sentido prefigurado o cambiado, lo introduce y de esa forma usted y yo lo podemos captar. Mire, meditación. ¿Acaso es pecado meditar o acaso está mal meditar? ¿Qué acaso no es lo que hacemos nosotros constantemente cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando nos concentramos en orar y meditar en Dios y para Dios? Bueno, son cosas muy distintas cuando usted se pone en una forma de trance, si le quiere llamar. Ahí está la fotografía, si puede mirar usted ahora, si está mirando a través de YouTube o a través de la televisión. Si está mirando a través de la radio, bueno, pues imagínese nada más una persona sentada como meditando, con los ojos cerrados, obviamente, pensando y con sus manos, ¿verdad? Sus dedos puestos uno sobre el otro, ¿no? En cada mano. Entonces, esa persona está meditando, estando en un estado de trance, donde muchas ocasiones esas personas, cuando llegan a ser maestros o masters de la nueva era, incluso pueden practicar la levitación cuando están así, porque pierden el peso y todo lo demás, entonces pueden levantarse, pueden ellos levitarse de pronto. Otras de las cosas que se practica dentro de la nueva era es las piedras, por ejemplo, las piedras curativas. Algunos tipos de masajes, algunos tipos de acupuntura también. Imágenes, por ejemplo, una de las imágenes más fuertes es el todo ojo viviente. El todo ojo vidente, que se supone que ese ojo vidente, que todo lo ve, es algo que proviene de Dios, entre comillas. ¿Y por qué lo pongo de esa manera? Porque sabe una cosa interesante, que si usted analiza y ve el dólar de Estados Unidos, en la parte de atrás tiene el ojo que todo lo ve, la providencia. Sin embargo, pareciera que es el ojo de Dios. No es el ojo de Dios. ¿Okay? Esto es nueva era y muy interesante la forma como Satanás ha metido todos estos detallitos, mis hermanos, enfrente de nosotros y de pronto nosotros no nos damos cuenta. Dentro de la iglesia, ¿qué se menciona dentro de la iglesia de pronto? Ay, que las buenas vibras. ¿Qué son las buenas vibras? Esa energía. Nueva era. Ay, te voy a mandar, ¿sabes qué? Te voy a mandar nuevas energía para que estés mejor. Yo voy a compartir mi energía contigo. ¿De qué forma? ¿Sabe? No hay una forma que usted pueda dar energía a otra persona, ni mucho menos, ¿no? Las buenas vibras, ¿se acuerda? Una vez estábamos, en una ocasión, estábamos en Washington. Era un evento muy grande. El pastor Bullón era el orador en esa ocasión. Y el servicio de canto, estaba allí un buen grupo de personas cantando. Un grupo bastante grande. Que se armó para ese evento nada más. Pero estaba una joven y dice, bueno, esperamos que las buenas vibras estén con cada uno de todos ustedes. Yo me quedé, ay, Padre Santo. Pero bueno, nueva era entrando a nuestras filas. Hermosa familia, abramos nuestros ojos espirituales. No se deje engañar. De repente vienen detallitos así que uno, de pronto, si uno no les pone atención, mis hermanos, ni cuenta nos damos. ¿Sabe? Una de las cosas nada más que mencionaba yo ahora en la iglesia, lo mencioné el, que fue este viernes pasado que estábamos en estudios de profecía, les dijo, ¿saben? Me sorprende que se escogió un canto para los niños, para la hora de la historia infantil, cuando van a, sabe que se termina la historia, entonces van con una canastita a recoger un dólar de, o oh, recogiendo cambio de los hermanos, ¿no? Entonces se pone un cantito con una Biblia, con Jesús y algunos niños. Pero en la Biblia está una cruz ancha con el arco iris de los homosexuales. Los colores homosexuales, el arco iris, o sea, era una Biblia, llamémosle homosexual o gay, ¿no? Entonces la miré y yo me quedé, ¿cómo puede ser posible esto? Entonces ya voy y le digo al muchacho que está en el sonido, le digo, por favor, ¿podemos cambiar esto? Y mis hermanos, es de pronto detalles o cositas que pasan en la iglesia y no nos damos cuenta. De repente digo, ah, no, es un canto infantil, no tiene nada de malo, una Biblia con una cruz. Y como Jesús estaba enfrente y medio tapaba un poquito la cruz, no se echaba mucho de ver. Pero detrás de todo esto, esto es un mensaje subliminal que igual se va incrustando en nuestras mentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que más adelante vamos a tener algo muy normal, no pasa nada. Hermanos, así es como de pronto llega Satanás a derrumbar un imperio espiritual, un imperio religioso, si le quiere llamar así, que es, estamos hablando de la religión de nuestro Señor Jesucristo, del evangelismo, del evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Satanás quiere destruirlas y Satanás va a buscar la forma de meter cualquier detallito para poder destruirnos y desviar nuestra mente ya de que iba hacia Dios, desviarla para otro lado donde nos podamos perder. Hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto. Y mire, esto que mencioné de la nueva era son detalles nada más. Más adelante vamos a tener un programa especial en la radio donde mencionaremos muchos detalles que están sucediendo dentro de las iglesias, que de pronto, si no nos damos cuenta, Satanás está ganando el terreno. Está ganando el terreno en nuestras filas, ¿sí? Bien, vamos a la parte del jueves, mis hermanos, para ir allá medio terminando. La muerte de Raquel es el título para este día. Ahora dice aquí, lee Génesis 35 del 15 al 29. Bueno, el 15 ya lo leímos, pero vamos a leerle una vez más. Y ahora hasta el 29 y luego leemos la pregunta. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así en Génesis 35, 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz a Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, de paso, Éfrata es Belén. Dice, y aconteció cuando, perdón, aconteció como había trabajo en su parto, o sea, era un parto difícil, ¿ok? Que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Antes de morir, Raquel le llama al niño que estaba naciendo Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. Y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, de paso aquí está, ¿no? Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Qué interesante, ¿no? Como al escribirse todo esto, se sabía que esa señal seguiría y está ahí todavía hasta el día de hoy. Interesante. Bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora en el versículo 21. Y salió Israel y plantó su tierra más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, que la concubina de su padre. O sea, Bila era la concubina de Jacob. Dice, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, o Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. El versículo 27. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron a Esaú y Jacob, sus hijos. Muy bien, la pregunta que aparece aquí para responder, ¿qué otros problemas enfrentó Jacob dentro de su familia disfuncional? Bueno, aquí vemos en esta última parte de la vida de Jacob, Raquel muere, nace Benjamín, su último hijo, y Rubén tiene intimidad con Bilha, o Bilha, como le quiera llamar, concubina de Jacob, su padre. Algunos de estos nombres se van más fácil pronunciarlos en inglés que en español, ¿ok? Por eso es que de repente los mencionamos así, ¿ok? Entonces, eso fue lo que sucedió allí, bella familia, donde lo que está pasando aquí ahora, Raquel muere, Benjamín nace, y Rubén tiene relaciones sexuales con su madrastra, vamos a ponerle de esa manera. Al pie de la página, allí el jueves, perdón, aquí dice, pese al error humano, el propósito final de Dios se cumplirá. Imagínate lo que sucedería si la gente cooperara, si obedeciera a Dios, con cuánta más facilidad, es decir, con cuánto menos sufrimiento humano, estrés y demora, podría entonces cumplirse la voluntad de Dios. Oh, mis hermanos, qué hermoso sería que todos participáramos y que todos tuviéramos ese deseo, ¿no? Todo sería más llevadero y el propósito de Dios en referencia a la salvación de la raza humana se cumpliría más pronto. Si todos nos pusiéramos en las manos de Jehová solamente y dijéramos, Señor, aquí estamos, utilízanos por favor. Todo sería totalmente diferente. Pero, mis hermanos, somos duros de servicio de pronto, ¿sí? Muy bien, tenemos ahora, hay creo que tres preguntas aquí en la parte del viernes. Vamos a leer lectura a cada una de ellas. Dice la primera pregunta, ¿por qué la debilidad de Jacob es la oportunidad para la gracia de Dios? Muy bien, dice, ¿cómo se relaciona la experiencia de Jacob con la declaración de Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos ahí 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece como que se contradice, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Pero sabe por qué? Muy sencillo, porque no es nuestra fuerza, sino la fuerza de nuestro Creador, la que se manifiesta en nuestras vidas cuando dejamos que nuestra fuerza propia, humana, se haga a un lado y que se imponga la fuerza de Jehová, entonces que somos fuertes, entonces que podemos vencer. Mientras que usted y yo tratemos de vencer por nuestra propia cuenta, fracasaremos siempre. Importante, porque muchas veces, si recuerden, lo hemos mirado ya en las lecciones, ¿no? En la escalera de Jacob, por ejemplo, la semana pasada, Dios baja hacia nosotros y Dios quiere salvarnos. Por eso es que Dios baja la escalera del cielo hacia la tierra. Mientras que en el otro lado tenemos a Babel, el hombre tratando de, desde la tierra, llegar hacia el cielo. El hombre tratando de salvarse a sí mismo. Interesante. Hermanos, de nuevo, si usted y yo permitimos que la fuerza de Jehová sea la que gobierne nuestras vidas, sea la que vaya enfrente de nosotros, siempre triunfaremos en todo momento. La pregunta número 2. ¿Por qué crees que la Biblia revela tantos detalles sordidos de la vida de muchos de sus personajes? ¿Cuál será la intención detrás de esto? ¿Qué mensaje podemos extraer de esto? Bien, varias preguntas. Vamos aquí a la respuesta de un servidor. Recuerde que esta respuesta es mi opinión, ¿ok? En las debilidades y problemas de los protagonistas de las historias bíblicas, vemos el poder, bendición y perdón del autor de la vida, nuestro Creador. Mencionamos ya anteriormente, ¿no? Si nosotros tenemos la oportunidad, hermosa familia, y véalo de esta forma, si tenemos la oportunidad nosotros de ver a Jehová trabajar en nuestras vidas de la misma forma como trabajó en estas personas que tenían muchos problemas y que de pronto parecía como que, ¿cómo esta persona va a hacer algo bueno más adelante? ¿Cómo Rubén va a ser parte del remanente, vamos a poner así, en forma espiritual? ¿Cómo de Judá de Judá, que fue el que engañó al el pueblo de Siquem y fue y los mató. ¿Cómo de Judá es el linaje de donde viene Jesús? ¿Alguien así tan fuerte de carácter y tan mentiroso, tan engañador? Bueno, bella familia, en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios y se perfecciona Jehová cuando nosotros permitimos acercarnos a Dios y Él nos levanta para su propio propósito. Y por supuesto, cuando nosotros dejamos que Él nos utilice de esa manera, ¿sí? Número 3, la pregunta número 3 ahí del viernes dice: analicen el tema de la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de nuestra civilización? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, la primera pregunta, ¿no? Vamos a la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra cultura, de nuestra civilización? Pues ya podemos poner aquí y la lista puede ir mucho más, ¿no?, de lo que yo puse aquí. Tecnología, trabajos, carreras, posiciones, dinero, fama, iglesia, incluso puede ser un dios, un ídolo para nosotros, y muchos ídolos más. Eso es lo que yo pienso y, como le digo, pueden haber muchos más, por cierto, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos adorando a nadie ni a nada más que al Señor? La respuesta de un servidor, con una relación muy estrecha en estudio de la palabra y oración, hermosa familia. Solamente de esa forma podremos estar seguros de que podemos servir a Dios y que estamos sirviendo a Dios y que solamente de esa forma nosotros podremos tener la seguridad que tenemos el perdón y que tendremos la vida eterna en su momento dado. ¿Sabe? La adoración es lo que va a hacer la diferencia en el tiempo del fin. La adoración es lo que va a hacer dos grupos diferentes. El grupo que adora a Jehová, al Dios el Dios de Abraham, al Dios nuestro Creador, que le adora correctamente porque tendrá el sello de Dios, que será el Espíritu Santo, obviamente, y nos llevará a guardar el sábado correctamente y apropiadamente. Esa será la adoración correcta. O bien, la otra adoración, que son los que tendrán la marca de la bestia, que se mirará a través del domingo. Entonces, si nosotros adoramos incorrectamente, adoraremos en domingo. Habrá algunas personas que tal vez no adorarán a nada, si le queremos llamar así, lo que es el mundo ateo, los que no creen ni allá ni acá. Pero el hecho de que usted no adore correctamente, aunque no adore a nada, automáticamente está rechazando al creador del cielo y la tierra. Entonces, al rechazarlo, usted automáticamente, aunque no haga algo específico para adorar inapropiadamente o una adoración incorrecta, automáticamente usted está negando la salvación y automáticamente usted estaría adorando inapropiadamente. Todo se basa en la adoración. Entonces, aunque no adoremos a nada o a nadie, estamos negando a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Hermosa familia, yo deseo en el Señor que verdaderamente y genuinamente usted y yo estemos adorando correctamente a nuestro Padre Celestial. Solamente Dios nos puede ayudar. Hermosa familia, sinceramente, espero y deseo que la bendición de Dios esté con usted y con su familia. Ore por nosotros, ore por un servidor, ore por el Ministerio de Fe y Esperanza, ore por el equipo de Fe y Esperanza. Nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes también. Y así juntos unimos nuestra fuerza espiritual, si le quiere llamar, y juntos podremos mirarnos en el cielo en un momento dado. Si no nos conocemos en esta tierra, espero conocernos, que nos conozcamos allá en el cielo, ¿sí? Y puede decir, oh, cuando escuchaba la lección de Escuela Sabática a través de YouTube, a través de la radio, a través de diferentes modos, ¿no? Y el equipo de Fe y Esperanza que me ayudó espiritualmente, qué hermoso será eso. Y digo esto porque ya hay testimonios de esa forma. Gracias a Dios que hay testimonios bellísimos de ustedes que nos han hecho llegar a nosotros, donde nuestra participación, nuestro equipo, les ha ayudado a estar mejor con Dios, porque se han encontrado con Él de esa forma y parece que nuestra participación les ha ayudado a algunos de ustedes. Alabado sea el nombre de Jehová y que la honra y la gloria sea siempre para Él. Soy Luis Fidel Joel Medina, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y por supuesto les decimos como siempre, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga abundantemente. Fe y esperanza.